fuga de menores de Itagua. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, un saludo para vos, para la audiencia. Bueno, estoy aquí en Itagua justamente para realizar las investigaciones pertinentes de lo acontecido en la madrugada del día de hoy, que alrededor de las 12:30, 10 adolescentes tumbaron el portón de su pabellón y ganaron la calle, ¿no? Se dieron a la fuga.
10, me dijiste, Orlando.
10 adolescentes son.
Bueno, y ¿qué se puede? Comienza la investigación, ¿verdad? ¿Cómo que tumbaron su pabellón?
Bueno, no, atropellaron el portón de la del pabellón donde ellos se encuentran. Tengo que señalar que nuestra construcción es una construcción vieja que estamos dejando de lado. El mes que viene estaríamos inaugurando las nuevas instalaciones, donde vamos a tener ya no un sistema de pabellón, sino un sistema de dormitorio, donde van a estar solamente 2 chicos por dormitorio y no ya 20 chicos por pabellones como tenemos ahora. Acordate que esto fue un cuartel, una unidad militar que fue acondicionada para el centro educativo, y que recién ahora se hace una inversión de cerca de 10.000 millones para dotarle de una infraestructura adecuada. Entonces, como una infraestructura vieja, ellos atropellaron, tumbaron el portón y ganaron la calle. Nosotros tenemos, no contamos con muros por normativa internacional, sino contamos con una valla perimetral de 5 metros de altura, y es esa valla perimetral la que ellos ganaron para llegar a la calle, digamos.
Claro. O sea, ustedes están de hecho refaccionando el centro de Itagua, ¿verdad?
Así mismo, nos encontramos en trabajo de construcción de nuevas estructuras. Ni siquiera vamos a refaccionar, vamos a llevarles a un nuevo edificio completamente moderno, digamos, con nuevas metodologías incluso de trabajo que nos puedan ayudar a un mejor acercamiento a la problemática de cada uno de los adolescentes.
Claro. Estos chicos que estaban ahí, no sé si se puede hablar por qué casos estaban diferentes, me imagino, pero algunos por lo menos me puedes citar, Orlando.
Mira, hurto agravado. De estos chicos, 8 eran condenados, tenían sanciones entre 2 y 5 años. Algunos incluso ya habían cumplido una buena parte de la sanción. De estos 10, 7 también se encontraban bajo sumario disciplinario en el centro educativo por inconducta, debido a que, por así decirlo, son de la vieja escuela, ¿no? Ellos tenían y querían ejercer un liderazgo negativo, querían seguir con dominándole a los más chicos, mandándole a hacer cosas, convertirse en jefe, ¿no? Contra ese sistema estábamos trabajando. Hoy teníamos reuniones con sus abogados justamente para ir resolviendo este tipo de situaciones y establecer las sanciones respectivas, y ante ese hecho decidieron ellos lastimosamente fugarse antes que quedarse y mantener este tipo de reuniones para establecer las sanciones respectivas.
Exacto. Las edades...
16, 17 años.
Todavía no se puede decir los nombres, ¿verdad? ¿O sí?
No, todavía no se puede decir los nombres. En su mayoría es eso de estos chicos. Mira, te digo por experiencia. Van a sus casas. Van y buscan contención familiar, ¿verdad? Se van y se refugian con su mamá, con su papá. Entonces eso ya lo estamos previendo. Tuvimos esa situación el año pasado y en 50-60% son devueltos por sus propios familiares. Entonces ya estamos trabajando en ello. Vamos a ver de ir teniendo novedades en el transcurso del día y de esta semana. Máximo una semana están fuera y ya se encuentran otra vez nuevamente en el centro educativo de Itagua.
Y bueno, de hecho, ¿estos chicos suelen salir o reciben visitas? ¿Cómo es el esquema ahí?
Pues estos chicos deben de recibir visitas. Lastimosamente en algunos casos no están recibiendo visitas, varios chicos no están contando con visitas, y eso no nos ayuda al trabajo de acompañamiento y de reinserción, porque la familia muchas veces está ausente por un montón de situaciones también. Es por eso que ahora estamos contando con asistentes sociales, con trabajadores sociales que puedan justamente vernos ese tipo de problemáticas e ir viendo soluciones. Por eso es que nosotros no somos un modelo penitenciario como anteriormente se conoce, sino ahora son más modelos técnicos. Uh-huh. Trabajamos con psicólogos, con trabajadores sociales. Por eso la gente piensa que la seguridad disminuyó. No es que la seguridad disminuyó, sino nuestro sistema de seguridad se diversificó hacia las respuestas a problemáticas reales que tienen esos adolescentes y buscando soluciones a esos problemas, que son contención familiar. A veces la mamá está ausente, el papá ausente. Algunos chicos tienen su mamá en Buen Pastor, otros tienen su papá en Tacumbú. Entonces, ahí es donde debemos poner el acento, ahí está el problema. Y es por ello que a veces suelen ir y escaparse porque no reciben visita familiar. Van junto al hermano, la hermana, a veces incluso junto a la novia, ¿no? O sea, pareciera un chiste, pero no es así, porque están en búsqueda de afecto también. Son chicos que siempre fueron dejados de lado, olvidados, no recibieron afecto y que buscan eso. Y cuando no reciben una o dos semanas visita familiar, el nivel de rabia también que sienten, ¿no?, por haberlos dejado, eso se incrementa.
Orlando, yo sé que vos trabajás hace rato con este tipo de situaciones sociales, pero como planteas, esto prácticamente no tienen posibilidad de reinsertarse o a la sociedad, porque si no viene, si estás hablando de que 10 chicos hoy echaron el portón del pabellón porque no están recibiendo a los familiares, y lo primero es la sociedad, el Estado y la familia.
Claro, claro, no, aquí somos tres ejes fundamentales: la comunidad, el Estado y la familia, ¿no? Pero yo te digo que sí hemos ido notando cambios, porque fíjate que se pudieron escapar más, el resto se quedó en su población, en su pabellón. Hoy, mira, cosa que antes no se daba.
¿Cuántos estaban en el pabellón? ¿Cuántos?
Estaban 20 en el pabellón, se quedaron en 50%. Uh-huh. Hoy tengo cerca de 20 chicos que están fuera del perímetro trabajando, trabajando, haciendo cosas, manteniendo limpieza en general, otros tantos dentro. O sea, hay varios chicos que se han ido adaptando y adecuando también al sistema. Es lento, sí, es lento, pero es la única respuesta que tenemos que darle, porque desde la punitiva penal no vamos a conseguir modificar esto. Es una problemática social y hay que darle un toque y sobre todo hacer hincapié en ese tipo de problemas. Va a ser lento, y es lento, pero si no queremos que a los 20 años o 21 atemorice un barrio, tenemos que empezar hoy a trabajar con
bueno,
ellos.
Bueno, a eso iba. ¿Cuántos chicos están hoy en todo el centro de rehabilitación ahí en Itagua?
Tenemos, con ellos teníamos 181, hoy tenemos 171.
181.
De los cuales el 85% son procesados. 15% condenados.
Por eso te digo. ¿Y estadísticamente va en aumento o hay disminución?
Mira, fluctúa, ¿no? Por ejemplo, entre diciembre y enero siempre aumenta y luego es complicado ir bajando, debido a que es fin de año y comienza feria judicial.
Sí.
¿No? Entonces ahí siempre tenemos un aumento de la población hasta marzo, luego comienza nuevamente a disminuir desde abril, mayo, y se mantiene eso hasta noviembre, más o menos, noviembre y diciembre comienza ya otra vez a aumentar. O sea, tenemos como 3 a 4 meses críticos dentro del sistema. Y que debemos ir viendo respuesta. Por eso también te comento que hemos comenzado un plan piloto el año pasado de trabajo de prevención, ya no quedarnos dentro del centro educativo y dentro del modelo del centro educativo. Estamos con 2 casas de juventud habilitados en J. Augusto Saldívar y San Antonio, donde trabajamos con adolescentes de barrios y de comunidades en la prevención de los fenómenos delincuenciales, porque la mayoría de los que vienen a Itagua son chicos de Central. No como pensamos que la mayoría están todos en Chacarita aquí. El 60-70% son de Central. El 30% son de varios barrios de Asunción, varios, no solamente Chacarita. Entonces, vimos que debemos irnos a los asentamientos, porque se conformaron muchos asentamientos suburbanos, pero que en realidad son más rurales. Sí. Y allí tenemos que comenzar a trabajar, y allí estamos con un equipo completo de trabajo. Allí estamos con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con la municipalidad, con los centros de estudiantes. Fíjate vos que en un colegio, en la Costañú, en San Antonio, ellos tenían máquina y no tenían instructor de tenían computadora y no tenían instructor de computación. Uh-huh. Entonces, ¿qué hicimos con ellos? Le dijimos, bueno, le vamos a poner instructor, el SNPP les pone el instructor y a la mañana atiende a la comunidad educativa del colegio y a la tarde abrimos a la comunidad. Entonces van chicos que, si bien no están escolarizados o terminaron su educación, puedan aprender computación y así tener más herramientas para insertarse dentro del trabajo laboral. Aquí hay que salir a los barrios, hay que salir a las comunidades, y es lo que estamos intentando y comenzando a hacer desde el Ministerio de Justicia para dar respuesta a una problemática social que queremos encerrar durante algunos meses en Itagua y que no vamos a llegar a contener si no salimos fuera a trabajar, digamos. Y en eso estamos. Estamos con este plan piloto. Tenemos también y hemos conseguido una importante cifra de trabajo en lo que se denomina justicia juvenil restaurativa. Con medidas no privativas de libertad tenemos menos índice de reincidencia. Con el juez Camilo Torres hemos trabajado con cerca de 400 chicos con medidas no privativas, de los cuales un 8% ha reincidido y un 6% ha dejado el programa. Pero en Itagua tenemos en los centros de encierro tenemos un 50% de reincidencia. Es decir, que si trabajamos bien en su comunidad, con su mamá, con su papá y con el chico, los niveles de reingreso en el sistema penal disminuyen considerablemente. En cerca de un 80% disminuye la posibilidad de que ingrese nuevamente. Y del ministerio ahora tenemos un equipo de seguimiento. ¿Qué es lo que la gente generalmente dice? ¿Qué pasa con lo que se le dan medidas alternativas? Sí. No cumplen. Nosotros estamos ahora creando los equipos de seguimiento y están dando resultados. 8% de reincidencia. ¿Por qué? Porque le controlamos. A las 7 de la mañana alguien le toca la puerta, ya se despertó fulandito, ya se fue al colegio. No, se tiene que ir al colegio. Entonces se le va marcando las pautas y la disciplina, y a partir de allí también disminuye la posibilidad de tiempo muerto que tienen para poder pensar y juntarse con gente que pueda llevarlo a cometer hechos punibles, ¿no? En eso estamos, estamos dando pasos hacia ahí para que el centro educativo de Itagua no sea la única respuesta y última a una situación que muchas veces podemos encarar desde otra perspectiva. Y estamos en eso, Celso.
Me gusta tu espíritu, siempre hace rato estás trabajando en esto, pero cuando vos decís que hay una reinserción del 6%, otros en cambio vuelven, y la familia, porque a veces pues la familia, vos sabrás que mamá y papá se van y le dice a ustedes o le dice al psicólogo, no sabemos qué hacer con ellos. Entonces la responsabilidad de la familia les traslada a ustedes, y es imposible hacer eso de ir todos los días a decir, che, te fuiste al colegio, te fuiste a laburar. Claro.
Es una locura, es así mismo. Pero ¿qué también hace nuestro trabajador social? Vamos identificando lo que son referentes morales comunitarios, pero también referentes morales de la familia. De repente la mamá y el papá perdieron autoridad frente al adolescente, pero ese adolescente le reconoce al tío como autoridad, ¿verdad? Le tiene miedo o respeto, a veces las dos cosas. Entonces vemos con el tío de trabajar, entonces a él le ponemos como controlador. Entonces no hace falta que nosotros no vayamos todo el día, claro. Sino que es como el famoso policía omnipresente que se daban en estos sistemas panopticales. Era que sentirse siempre controlado, porque en cualquier momento alguien te puede caer en el control. Y es lo que nosotros hacemos, ¿no? Y le decimos, nosotros podemos caerte cualquier día, entonces, pero aquí también está tu tío que te va a controlar, y está don Nicasio, que es de la comisión vecinal, porque también te quedaste a la comisión vecinal a hacer algo. Si hay una plaza sucia, veamos, organicemos, no, y anda a limpiar, anda a dar un tiempo comunitario, ¿no? Entonces, si creamos una red comunitaria de control pero también de acercamiento, que no se sientan rechazados, porque muchas veces las organizaciones comunitarias lo que hacen es rechazar a los chicos problemas y acoger a los chicos que los chicos 10, digamos.
Claro, entonces, claro.
Entonces, lo solución. Que tenemos que hacer es mezclarlo para que le influencie positivamente el chico 10 al chico que hoy tiene problemas y darle actividad dentro de su comunidad. Es un trabajo lento porque si nos creamos dentro de un sistema de desconfianza hacia el adolescente, donde presumimos siempre que nos va a hacer algo. Y bueno, pero tenemos que ir avanzando hacia ahí y creer de que podemos influenciarnos entre nosotros positivamente, o si no, creo yo que vamos a estar fritos. Eso.
Te agradezco el tiempo, Orlando, muy amable. A ver si los 10 me dijiste, a lo mejor lunes, martes aparece todo rayo mismo ahí al centro.
A eso le vamos a meter pata.
Bueno, dale, listo, gracias. Adiós. Orlando Castillo es una persona que hace siglos trabaja en esto.